El siguiente sermón ha sido titulado Epístola Segunda de Pedro número 9, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 20 de enero de 1996. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar las últimas dos secciones, empezando con Segunda de Pedro 2. Y para eso vayamos ahí por favor, Segunda de Pedro 2:20, que dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2:20 dice: porque si después de escapar de las contaminaciones morales del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ellos una vez más se enredan en ellos y son vencidos, el último fin es peor que el principio. Aquí está hablando muy claramente, ¿sí? Y nosotros podemos anotar Hebreos 6 en el margen, que habla acerca del pecado imperdonable, ¿sí? El que no puede ser perdonado, ¿sí? Si no hay arrepentimiento verdadero, porque ellos han crucificado a Cristo, volviendo a estas cosas. Y necesitamos entender, y vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto, generalmente se hace alrededor de los días de la Pascua, ¿sí? Pero cuando nosotros somos bautizados con Cristo, somos unidos con Él en su muerte, y estamos haciendo un pacto de muerte con Cristo, y si no cumplimos con ese pacto, entonces los que morimos vamos a ser nosotros, pero eternamente, ¿sí? Así que esto es muy importante, es algo muy importante en lo cual nosotros debemos estar reflexionando. Y veamos el verso 21, que dice así. Dice: porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, ¿sí? Y esta vez nos vamos a enfocar en el camino de la justicia, ¿sí? Vamos a hablar de eso el día de hoy. Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, ¿sí? Y cuando dice el santo mandamiento, se refiere a todo lo que viene en el evangelio, en los evangelios, ¿sí? Que volverse atrás del santo mandamiento que fue entregado a ellos, más el pronunciamiento que se encuentra en el verdadero proverbio, les ha sucedido a ellos. Dice: el perro ha vuelto a comer su propio vómito, y la puerca que fue lavada ha regresado a su lugar de revolcarse en el cieno asqueroso. Vamos a ver ejemplos vivos de esto, y es algo que no es agradable ver, ¿sí? Pero es algo que está sucediendo, y cuando se quitan todas las restricciones, que es lo que Dios está haciendo con todas las iglesias en todas partes, y Él está quitando todas las restricciones artificiales para que los ministros no estén enseñoreándose sobre los hermanos y no tengan los hermanos estos miedos carnales y ese temor carnal, ¿sí? Nosotros tenemos que elegir, así al igual que los ministros tienen que elegir ellos también, y nosotros debemos estar cimentados en la doctrina de Dios, no dejarnos llevar por cada viento de doctrina. Ahora, en Judas verso 20 dice lo siguiente. Judas 20 dice: pero ustedes, amados, y esto es lo que debemos hacer, es en lo que debemos estar enfocándonos, y es a lo que nos estamos enfrentando también, y es un reto todos los días, pero dice: estén edificándose a sí mismos en su fe más santa, ¿sí? Y nosotros debemos estar edificándonos a nosotros mismos, de manera que el resultado final de esta edificación sea que Cristo esté viviendo en nosotros. Dice: estén edificándose a sí mismos en su fe más santa, orando en el Espíritu Santo para que se guarden a sí mismos. Y dice que se guarden a sí mismos en el amor de Dios. Y es importante. ¿Y saben por qué dice esto? Es porque el amor de Dios es lo único que nos ayuda a resistir cuando estamos en problemas, ¿sí? ¿A dónde recurrimos nosotros, por ejemplo, cuando estamos decaídos, ¿sí? O cuando tenemos problemas graves, serios, ¿sí? ¿A dónde recurrimos? ¿Sí? Y cuando estas cosas pasan en nuestra vida, siempre es una ayuda saber que alguien nos ama, ¿sí? Saber que Dios nos ama, saber que Cristo está ahí para nosotros, independientemente de cuáles puedan ser las circunstancias externas, ¿sí? Y nos ayuda mucho también saber que al final todo va a estar bien, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos ver y necesitamos tener en nuestra mente. Dice: guárdense a sí mismos en el amor de Dios mientras están personalmente esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia vida eterna. Entonces, por un lado, debemos demostrar misericordia a aquellos individuos que están dudando, ¿sí? Como dice la Escritura, en este verso 22. Y nos dice que nosotros debemos estar alertas y no ser afectados por enseñanzas falsas, por profetas falsos, como vimos en la última vez. Y esas son personas que simplemente no saben, ¿sí? O que se puede decir que son analfabetos bíblicamente hablando, y ahora estamos lidiando con engaños más hábiles, ¿sí? Que es la aplicación incorrecta de las Escrituras. Y es difícil de detectar porque uno dice, bueno, esto viene de la palabra de Dios y está ahí escrito, ¿verdad? Pero eso va más allá, va a una aplicación que debe siempre ser correcta de las Escrituras, ¿sí? Y nosotros sabemos, ¿sí?, que en el catolicismo romano, por ejemplo, los padres de la Iglesia, Atanasio, San Agustín y todos esos padres de la Iglesia católica, ¿sí?, son un ejemplo de personas, ¿verdad?, que no se sabe mucho de ellos y no tienen realmente un fundamento los escritos de estas personas y demás, ¿sí? Y nosotros, enfocándonos en nosotros, debemos preguntarnos, ¿creemos realmente nosotros en las Escrituras? Es decir, en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, nada más. Cuando estábamos escribiendo el libro, Señor, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Un hombre nos preguntó si podría darme las Escrituras, por favor, porque mi esposa pues le va a creer a las Escrituras, ¿sí? Y así es como empezamos a escribir este libro y se hizo más grande, y así fue como se desarrolló, ¿sí? Se fue desarrollando todo esto. Pero si hay personas allá afuera, hermanos, y el punto, todos estos comentarios se resumen en este mismo punto, si hay personas allá afuera que están dudando, entonces nosotros tenemos que mostrarles las Escrituras en lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Poder mostrárselos y que ellos lo estén buscando. Así que el verso 23 dice, pero por otro lado, aquí mismo en Judas dice, protejan a otros con temor. En otras palabras, ¿sí?, aquellas personas que están al borde, que están temerosas, ¿sí?, debemos nosotros estar apoyándolas. El juicio de Dios va a venir sobre todos, pero nosotros en lo personal sí debemos de estar pensando, ¿queremos nosotros pelear contra Dios o desafiar a Dios o decir que Dios miente, ¿sí?, o decir que Cristo ya hizo todo por nosotros y que nosotros no tenemos nada que hacer, ¿sí? Bueno, no, aquí dice por otro lado, protejan a otros con temor, arrebatándolos del fuego, odiando aún el vestido que ha sido profanado por la carne. Entonces, para él, ¿quién es capaz de guardarlos de caer? Que esto es lo que debemos de estar haciendo, y traerlos a la presencia de su propia gloria sin culpa en gozo excesivo. Dice, al único Dios nuestro Salvador sea la gloria y grandeza, el poder y la autoridad, a una hora y en todos los siglos de la eternidad. Amén. Y nosotros siempre debemos de estar volteando hacia esa meta. Siempre debemos de buscar ser hijos e hijas de Dios en su reino. ¿Sí? Esa es la meta, ¿sí? O sea, llegar a ese punto, que podamos ser hijos e hijas de Dios en su reino. Ahora, hablemos un poco acerca del camino de la justicia, ¿sí?, que también podemos nosotros llamar el camino de la vida, el camino de vida, el camino de Dios, el camino del amor. Y todo esto, pues, sabemos que es contrario al camino de la falsedad. Volvamos, por favor, a 2 de Pedro 2, en el versículo 2. Aquí hay una de las cosas importantes que también nosotros debemos notar, ¿sí? Y dice en 2 de Pedro 2:2, dice, y mucha gente seguirá sus caminos destructivos y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, que se va a hablar mal del camino de la verdad. Y cuando usted considera estas cosas, por ejemplo, ejemplos bíblicos, la esposa de Lot, para ella era algo trivial el mirar atrás. Después de todo, tenía curiosidad y voltea, a pesar de que se le había dicho que no lo hiciera, pero nosotros podemos repasar muchos ejemplos. Aarón, con sus hijos Nadab y Abiú, que fue lo que hicieron, se descuidaron, sí, y pues tuvieron que morir por no, digamos, atender la voz de Dios en este caso, sí. Y bueno, hay algo muy importante, y esta es una escritura básica que nosotros podemos ver en Juan 14, en Juan capítulo 14, verso 6. Sí, esta es una de las escrituras profundas de todo lo que hacemos nosotros y al seguir a Jesucristo. Sí, esto es lo que, esto se hace, mejor dicho, en una forma, debe hacerse de una forma enfática, de una manera enfática. Sí, y Juan 14 en el verso 6 dice lo siguiente, dice que Jesús le dijo, dice, yo soy el camino. Y si hay un camino de verdad, ese camino es Cristo. Él dice, yo soy el camino. Si hay un camino de justicia, ese es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y enseguida dice, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Solamente hay un camino, Cristo es el camino. ¿Sí? ¿Y qué dijo él acerca del aprisco y el pastor? Dijo, yo soy la puerta del aprisco. Y si cualquiera viene de otra forma, ¿sí? Entonces solamente hay un camino, ¿verdad? Dice, si cualquiera viene de otra forma, dice, ese mismo es un ladrón. Dice, angosta es la puerta y derecho, estrecho es el camino que lleva a la vida, ¿sí? Pocos son los que lo hallan, pero amplio es el camino y amplia es la puerta que lleva a la destrucción. Y muchos están entrando en esa puerta, dice en Mateo 7, en los versos 13 y 14. Y este es el camino, ¿no? Cristo es el camino. Y vamos a hacer una comparación entre el camino de la justicia contra o versus el camino del mundo. Una de las cosas por las que Abraham fue elogiado fue porque él siempre iba a andar en el camino de Dios, ¿sí? Por eso Dios dijo, ahora sé. Y al examinar esto, verán que él también, como ser humano que era, también tenía ciertos defectos, ciertos pecados, pero el que más me gusta es cuando, o no que más me guste, pero es el que más podemos ejemplificar en el caso de Abraham, es de cuando él desciende a Egipto, ustedes lo recuerdan, y él no dice la verdad acerca de su esposa, sino dice que es su hermana, ¿sí? Y al final, nosotros sabemos que Dios lo resuelve a su favor. Dios le había dicho, yo voy a bendecir a los que te bendigan y maldecir a los que te maldigan. Sí, y se fue con todo un botín, sí, o sea, salió muy rico de ahí, fue algo impresionante. Ahora, en Génesis 18:19, Dios dice esto de Abraham. Dice, porque lo conozco. Dios está hablando acerca de Abraham. Ahora, preguntémonos, ¿nos conoce Dios a nosotros? Sí, Él nos conoce. Nos conoce completamente. Sí, y dice de Abraham, porque yo lo conozco, que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino del Señor. Y eso es algo muy importante, hermanos. Dice, porque los va a mandar que guarden el camino del Señor para hacer justicia y juicio, para que el Señor pueda traer sobre Abraham eso que le ha hablado. Así que incluso Abraham estaba caminando en el camino de justicia, en el camino de Dios. ¿Sí? Ahora vayamos por favor a Salmos 25 y vamos a darnos cuenta que el camino de justicia incluye vida, incluye salvación, incluye toda la doctrina correcta, todo comportamiento que es correcto, incluye fe, incluye esperanza, incluye amor, en conjunto, todas estas cosas en conjunto. Así que Salmos 25, versículo 9, dice lo siguiente. Salmo 25, 9, dice, al manso él guiará en juicio y al manso él enseñará su camino. Tengan eso en mente, hermanos. Sí, a mí me golpeó fuerte, sí, al tratar de ver y entender lo que Dios nos ha hecho para ayudar a los hermanos al final de cuentas. Y hay toda una pila de cartas de personas que escriben y dicen que están agradecidos por las cosas que están recibiendo. Qué bueno. Sí, pero hay una cosa que es importante mencionar. Es que cuando llega ese paquete para ellos y lo abren y ven que está lleno, lo que les estamos diciendo es, nosotros los amamos, ¿sí? Dios los ama, y esta es información importante y vital que necesitan para salvación espiritual. Entonces, cuando ellos llegan a los cassettes, a los estudios, ahora lo que tenemos son sermones, audios, videos, ¿sí? Y les cuentan a sus amigos, ¿sí? Como la mujer viuda que encontró la moneda que estaba perdida, ella va feliz y los invita a todos y habla acerca de su gozo y lo comparte. Así que hay personas que escriben y dicen, estoy haciendo algunas copias de estos para enviárselas a otras personas, y qué bueno que esto se esté compartiendo con más personas, qué bueno, ¿sí? Y gracias a Dios nos está ayudando con lo poco que tenemos ahorita. Y una lección que podemos aprender de todo esto es que si nosotros, hermanos, podemos tener la mansedumbre que necesitamos pedirle a Dios, porque esa es una cualidad espiritual que viene de Dios, no, nosotros no la podemos trabajar, ¿sí? Y no nos podemos humillar a nosotros mismos para obtenerla, sino que es un regalo de Dios la mansedumbre. Y tener esa mansedumbre de Cristo y la verdadera humildad para entender que la única manera en que vamos a entender la palabra de Dios es con su espíritu y vivirla correctamente al amar a Dios. Entonces, esto va a tener, va a servirle a mucha más gente. Pero lo importante es que tengamos esa mansedumbre primero que nada. Y Dios eventualmente nos va a dar más entendimiento, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Nos va a dar más entendimiento conforme nosotros vayamos desarrollando esas cosas y le vamos pidiendo más a Él. Y tenemos que orar por todos nosotros para que podamos tener una buena actitud, mantenernos con una buena actitud, porque eso es lo que Dios quiere. A Él no le importa quiénes somos, ¿sí? O qué posición tenemos en este mundo, incluso en la organización. O sea, a Él no le importan esas cosas, ¿sí? Ni nuestro aspecto físico, no le importa. Sí, a Dios no le importa si usted es hombre o mujer, si es joven o anciano, sí, sino que a Él le importa que nosotros lo amemos y que seamos humildes ante Él, y que esa sea la humildad que viene de Cristo. Y al final, sí, cuando nosotros lo entendemos, Dios el Padre en realidad es el ser más humilde del universo, y eso es algo asombroso que nosotros podemos entender un poquito más cada vez. Y dice aquí, continúa en el verso 9, dice, al manso, en este salmo, verso 9 dice, al manso Él enseñará en su camino, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Cada camino de Dios, es decir, todos sus caminos, ¿sí?, son sus testimonios, y nosotros tenemos que guardarlos, y esforzarnos por guardar esos testimonios de Él. Ahora, vayamos un poquito más adelante aquí, a salmo 119, en el verso 1, ¿sí? Vamos a comenzar ahí en el Salmo 119, verso 1, ¿sí? Y hay mucho que hablar acerca de esto, ¿sí? Una vez que lo repasamos todo, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta de la magnitud y la importancia que tienen las leyes de Dios. David fue un hombre conforme al corazón mismo de Dios. Él va a estar en el reino de Dios seguramente, y él escribió esto porque fue inspirado a hacerlo, para que nosotros entendiéramos estas cosas también, para que nosotros pudiéramos aprender de estas cosas, ¿sí? Y nosotros debemos de pedirle sobre nuestras rodillas a Dios que nos dé el entendimiento, y que al mismo tiempo que estudiamos este salmo palabra por palabra, Él nos abra nuestra mente, nos abra nuestro entendimiento, ¿sí? Y una vez que Dios haga eso, nos vamos a maravillar de lo que dice aquí. Salmo 119:1 dice, benditos son los puros en el camino, quienes caminan en la ley del Señor. Y ahí hay una bendición, hermanos, estando en la ley de Dios, no maldición, hay bendición. Verso 27 en este mismo salmo dice, hazme comprender el camino de tus preceptos, el camino de la justicia, que es de lo que venimos hablando, el camino de la ley de Dios, el camino de los mandamientos, de los preceptos, ¿sí? Y dice, hazme comprender el camino de tus preceptos y entonces hablaré de tus obras maravillosas. Y verso 29, aleja de mí o remueve de mí el camino de mentira. Y vaya, eso es cierto, eso es algo que todos necesitamos pedirle a Dios, que quite de nosotros la naturaleza humana engañosa, mentirosa, ¿sí? Como dice aquí, remueve de mí el camino de mentira y otórgame tu ley graciablemente, por medio de la misericordia y de la bondad. Dice, he escogido el camino de verdad. El camino de justicia abarca todo esto, ¿no? Dice, he puesto tus juicios delante de mí. Me adhiero a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. El camino de tus mandamientos ejecutaré. Y no solo caminar en él, sino dice, en tus caminos voy a correr, dice. En otras versiones dice, porque agrandarás mi corazón, o dice, ensancharás mi corazón. Dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento para que pueda guardar tu ley y observarla con todo mi corazón. Hazme caminar en el sendero de tus mandamientos porque en ellos me deleito. Es decir, en ellos tenemos nuestro deleite. Y así continúa a través del Salmo 119. Ahora vayamos a Proverbios 16:29, perdón. El capítulo es 16 de Proverbios, versículo 29. Y aquí hay algo fascinante, es impresionante, ¿sí? Porque no puede haber camino más grandioso que el camino de Dios. Y la razón por la cual tenemos tantas dificultades es porque lo estamos haciendo en un mundo que es hostil y que es contrario a este camino precisamente. Es por eso que el sábado es tan importante. Si lo tratamos como el tiempo de santidad en el que Dios quiere que convivamos con Él y con Jesucristo y recibimos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, entonces vamos a ser animados, ¿sí? Y vamos a ser fortalecidos y vamos a poder enfrentar el mundo que está allá afuera semana tras semana, ¿sí? Y es posible, y seguramente vamos a fallar en algún momento de la semana, ¿sí? Pero es por eso que tenemos el sábado, todas las semanas, para llegar al sábado, para reanimarnos, para fortalecernos en la palabra de Dios, ¿sí? Y eso nos ayuda, es algo que nos inspira, es algo que nos anima, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos creciendo. Ahora, Proverbios 16:29 dice lo siguiente, ¿sí? Dice, un hombre violento engaña a su prójimo y lo lleva a un camino que no es bueno. Él cierra sus ojos para maquinar perversidades y moviendo sus labios hace que el mal suceda. La cabeza gris es una corona de gloria y si se encuentra en el camino de justicia, ¿sí? Entonces, si vamos a Romanos 5:17, vamos a entender el porqué de esto que dice aquí en Proverbios, ¿sí? Sí, porque cuando hay gente que blasfema el camino de la justicia, ya no es sacrificio por el pecado, ¿sí? Es decir, aquellas personas que han sido bautizados, ¿sí? Porque Dios ha hecho algo muy profundo que debe ser alentador para nosotros y es lo siguiente, ¿sí? Romanos capítulo 5, verso 17, dice así, dice, porque si la ofensa de aquel hombre, porque si la ofensa de aquel hombre muerte reinó por aquel, Y bueno, continuamos leyendo, dice, ¿cuánto más aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de justicia reinarán en vida por aquel, refiriéndose a Jesucristo? ¿Sí? Y esto es lo que Dios les da a aquellos que lo aman, quienes tienen su espíritu para ser inspirados. Y Dios quiere que entendamos esta parte, ¿sí? Porque todos morimos, ¿sí? Como dice en esta primera parte, porque si por la ofensa de aquel hombre muerte reinó por aquel, es decir, en Adán, por Adán todos morimos, tenemos la ley del pecado y muerte nosotros, ¿sí? Y nos está diciendo, yo sé que tienes naturaleza humana, ¿sí? Sé que estás venciendo, ¿sí? Que tienes dificultades, ¿sí? Y me doy cuenta, pero quiero que sepas que si me amas, estás amando con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿sí? Entonces estás dentro de mi gracia y te estoy imputando sobre ti la justicia de Cristo, la perfección absoluta de Cristo, ¿sí? Y tenemos que pensar en esto. Es un concepto en el que hay que crecer en entendimiento para comprenderlo más a fondo. El regalo de la gracia es ese, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver el camino del malvado y aunque no vamos a entrar del todo en este tema, solo veremos algunas escrituras, vamos a ver dos cosas acerca de la naturaleza humana que no está de más mencionar, es importante, Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. Sí, dice, hay un camino el cual parece recto al hombre, pero el fin del mismo es el camino de muerte. Isaías 59 habla del camino, de la maquinación, la maldad y los problemas, ¿sí? Y Romanos 3:10, si Romanos 3:10 define el camino del mundo. Y nosotros podemos verlo, ahí está, exactamente como está escrito. Dice, porque no hay un justo. ¿Sí? Por nosotros mismos nadie somos justos, ni siquiera uno, dice. No hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Y si tan solo aquí en las calles de San José, pregunté en los centros comerciales y pregunté en los estacionamientos, usted hágalo. ¿Sí? ¿Está usted buscando a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cree usted en Dios? ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Sí? Y la verdad es que la gente que le va a decir, mucha ya, gente es, no creemos en Dios, no creemos en ningún Dios. Y nadie lo está buscando. ¿Sí? Como dice aquí en esta escritura, no hay quien busque a Dios. Verso 12 dice, todos ellos han salido del camino. ¿Sí? El camino de Dios, ¿sí? A eso se refiere, del camino. Todos ellos han llegado a ser depravados, no hay siquiera uno que esté practicando bondad. No hay tantos como uno siquiera. Sus gargantas son como una tumba abierta, o con sus lenguas han usado engaño, el veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura, sus pies son rápidos para derramar sangre. ¿Sí? En Bosnia, en años pasados vimos eso, en Medio Oriente, hasta la fecha, en Ruanda y demás, y en el verso 16 dice, destrucción y miseria están en sus caminos, y la siguiente vez que vean este esfuerzo por la paz en algún lugar del mundo, ¿sí? Sabemos que eso no va a suceder hasta que Cristo venga. Y como dice aquí, son profecías, dice el 17, el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el camino del mundo contra el camino de la verdad, el camino de la justicia, que es Jesucristo. Ahora, que terminamos con este, de mencionar estas cosas acerca del camino de Dios, por favor vayamos a 1 Corintios 12:31. Sí, en 1 Corintios 12:31 hay algo que necesitamos entender de cuando todo esté terminado, incluso dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Así como terminamos el libro de Judas, importante, vuelvo a recalcar, debemos mantenernos en el amor de Dios. 1 Corintios 12:31 dice, pero deseen fervientemente los dones más edificantes, y sin embargo les muestro un camino más superior a todos esos. Ese es el camino del amor de Dios, a eso se refiere. Las personas están empezando a entender, ¿sí? Una vez que escuchan los sermones, y una persona en Sudáfrica incluso dijo, he estado repasando las cosas que me has enviado, que me has enviado para acá, ¿sí? Y te doy las gracias, porque la verdad es que yo estaba autoflagelándome, por así decirlo, para poder vencer. No podía hacerlo, ¿sí? Pero no entendía estas cosas, ¿sí? No podía entender por qué no podía. Me decían que ayunara más, que orara más, pero me decían que estudiara más, pero nunca me dijeron que tenía que amar a Dios. Nunca me dijeron que buscara el amor de Dios. Nunca me dijeron que uno está bajo el paraguas de la gracia de Dios, y que si buscas amar a Dios, entonces vas a vencer. Sí, porque estás amando a Dios, y esa es la clave. Y la gente, los hermanos, las personas se dan cuenta de esto cuando van aprendiendo. Y por eso es que es algo más excelente. ¿Sí? Nosotros podemos tomar todo lo que dice en 1 Corintios 13. ¿Sí? Y no importa cuánto hagamos, no importa lo grandioso que nosotros creemos que somos. ¿Sí? Si no tenemos el amor de Dios, entonces no tenemos nada. Y no va a llegar a nada, hagamos lo que hagamos. ¿Sí? Pero si podemos tener la justicia de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces nuestra esperanza está en las promesas de Dios, en las promesas del Padre y de Jesucristo. Ahora, vayamos a Gálatas 2:20, ¿sí? Porque esto es algo muy profundo también. Gálatas 2:20 dice así, he sido crucificado con Cristo, ¿sí? Nuestro ego, hermanos, nuestro ego ha sido crucificado. Pero dice aquí, aún así vivo. Porque cuando usted fue bautizado, fue unido en su muerte, en la muerte de Cristo. Y ciertamente ya no soy más yo, sino que Cristo vive en mí. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Y la fe misma del Hijo de Dios dentro de nosotros es a donde necesitamos llegar. ¿sí? El amor de Cristo dentro de nosotros. Entonces vamos a poder hacer cosas que son verdaderamente agradables a Dios. Sino que la vivo, dice, esa misma fe, la vivo por fe, por esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia es a través de las obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Y ya vamos a entender eso más a profundidad cuando lleguemos ahí, pero nosotros debemos odiar todo camino falso. Nosotros debemos hacer a un lado el camino de mentira, vivir de la forma que Cristo quiere que vivamos. Y ahora pasamos a 2 de Pedro 3, y ahí es donde vamos a terminar nuestro estudio, ¿sí? Todo este estudio que hemos venido haciendo de 2 de Pedro, ¿sí? Pero Pedro lo que estaba haciendo es que los estaba inspirando. Y sabemos que él estaba escribiendo esto porque sabía que iba a morir pronto. 2 de Pedro 3, verso 1 dice: ahora, amados, estoy escribiendo esta segunda epístola a ustedes en ambas. Estoy agitando sus mentes puras, ¿sí? Al hacerlos recordar, ¿sí? A fin de que ustedes estén conscientes de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador hablado por nosotros los apóstoles. Hablemos un poco acerca de esa pureza que está mencionando Pedro. No vamos a entrar mucho a detalle en este tema, pero ¿qué es algo que nosotros podemos decir que es puro? La palabra de Dios es pura, lo dice en Salmo 119 también. Si los mandamientos de Dios son puros y la palabra de Dios es purificada 7 veces como la plata. Y si vamos a Tito capítulo 1, vamos a ver algunas cosas importantes ahí respecto a esto. Sí, porque cuando tenemos una mente pura, aunque debemos de ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas, como dicen las escrituras, ¿sí? Cuando tenemos una mente pura, entonces tenemos una inocencia y una ingenuidad que algunas personas pueden usarlas para su ventaja o aprovecharse de nosotros debido a eso. Necesitamos cuidar nuestra mente, sí, y la pureza de mente debe de ser hacia Dios y hacia cada uno de nosotros en sinceridad. Así que en Tito capítulo 1 verso 15 dice así: para los puros todas las cosas son puras, sí, y esa pureza de mente, esa inocencia e ingenuidad, el aprovecharse de esa inocencia y esa ingenuidad es uno de los pecados más ruines que también han sido cometidos en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios siempre trae a juicio a toda persona que hace eso, pero dice: para los puros todas las cosas son puras, pero para aquellos que son profanos e incrédulos, nada es puro, sino que ambas sus mentes y conciencias son profanas. Ellos personalmente profesan conocer a Dios, pero en sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados hacia toda buena obra. Y ahí es un contraste lo que estamos viendo, ¿no? Y en nosotros debemos desear conocer las cosas profundas de Dios, hermanos. Y Él nos las va a revelar por medio de su Espíritu, ¿sí? Para ser capaces de enseñarles esto a nuestros hermanos, ¿sí? Para que las podamos compartir. Y ese es nuestro deseo realmente, ¿sí? Y mi más grande alegría cuando estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Es que es ver el camino de Dios de esta forma, de verlo con una esperanza, de que dejemos que sea algo que nos inspire, ¿sí? De que comprendamos plenamente esta bendición de tener a nuestra disposición toda la palabra de Dios, ¿sí? Nos podemos sentar en los servicios del sábado y cada uno de nosotros tener una Biblia, ¿sí? Y estudiarla y aprovechar el tiempo, y que Dios envíe su Espíritu para que todos podamos entender juntos, ¿sí? Porque Dios quiere que estemos creciendo en estas cosas, que podamos tener esa mente pura, y todo esto es parte de la conversión. Ahora, Salmo capítulo 18, verso 21 dice: porque yo he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Esto es Salmo 18, verso 21. Ahora, ¿nos describe esto a nosotros? Yo creo que sí. Dice: pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no puse lejos de mí sus estatutos. Yo también estaba sin mancha delante de Él y me alejé de mi iniquidad. ¿Sí? Por lo tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. ¿Sí? Y Dios dice que Él se muestra misericordioso con el misericordioso, con el recto se muestra recto, con el puro se muestra puro, y con el torcido, ¿sí?, se muestra de una forma diferente. ¿Sí? Sagaz. Entonces, Él devuelve a cada persona conforme a como esa persona sea, a como seamos nosotros. Es algo tremendo. Y podemos dejar que Dios agite nuestras mentes puras y que nos sacuda, que nos haga entender. Y en 2 Pedro 3.3 dice, sabiendo esto primero, es algo básico que debemos entender, que en los últimos días vendrán burladores, ¿sí? Y no es una pena cuando esto también, no solo pasa en el mundo, sino también en la iglesia, porque ha llegado a suceder, dice, vendrán burladores caminando de acuerdo a sus propias lujurias personales, ¿sí?, y preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los antepasados murieron, todo ha permanecido igual como desde el principio de la creación. Y esa es una lección tremenda para nosotros. Necesitamos estar preparados porque no sabemos cuándo va a venir Cristo. No sabemos, pero también es una lección para nosotros. ¿Sí? Ninguno de nosotros sabemos, ni tenemos garantías de cuánto vamos a vivir. Por lo tanto, Él podría venir esta noche. Cada año cuando nos miramos en el... o cada día, mejor dicho, cuando nos miramos en el espejo, ¿sí? Y año con año también podemos darnos cuenta, a lo mejor ya tenemos un poco más gris nuestra cabellera, ¿sí? Y muchas personas hacen cosas para prevenir que eso suceda, pero nadie nos vamos a salvar de la mortalidad que hay en nosotros. Y hay personas que se burlan, ¿sí? Y lo hicieron con Jesús, también se burlaron de Él. Y de hecho esta es una profecía, ¿sí? No debemos estar angustiados por el tema de que vamos a nosotros pues a pasar, mejor dicho, o a morir, porque perecer no, tenemos la esperanza de vida eterna, pero a morir una vez sí estamos destinados. Ahora, las burlas es un tema que nosotros también pues debemos de entender, ¿sí? Cuando Cristo estaba en la cruz, se burlaron de Él, se mofaron, le dijeron, a ver, si eres el Hijo de Dios, ¿sí?, y Dios se le tente, entonces baja de la cruz, entonces creeremos. Salmos 35.15, vayamos ahí. Salmos 35.15 dice, pero en mi tropiezo ellos se alegraron y se reunieron juntamente. Los atacadores a quienes no conocía se reunieron contra mí. Ellos calumnian sin cesar, como burladores profanos rechinaron a mí con sus dientes. Y nosotros podemos repasar y ver lo que sucedió en las fiestas que Jesucristo guardó, algunas de ellas escondidas, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué hicieron justo antes de que Él fuera crucificado? De que Cristo fuera crucificado. ¿Sí? Hicieron que vinieran todos los hipócritas y los burladores, ¿sí?, que estuvieran presentes. Dice verso 17, en Salmo 35, dice, oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás viendo esto? Rescata mi alma de sus estragos, mi vida preciada de los leones. Y el verso 18 es muy interesante. Sí, dice, te daré gracias en la gran congregación y te alabaré entre una multitud poderosa. Y es una profecía de Cristo. Él no está avergonzado de llamarnos hermanos en esa gran congregación, en la resurrección, cuando tenga lugar. Sí. Y yo espero, y estoy seguro que ustedes también esperan ansiosamente el día de la resurrección. Hay muchos más versos que tienen que ver acerca, que hablan acerca de los últimos días que van a venir, los tiempos del fin. Y Pablo también se está enfocando en esos últimos tiempos. Es interesante que cada uno de estos versos que hemos registrado, ¿sí?, hablen acerca de esto, de los tiempos del fin y del retorno de Cristo. Y vayamos aquí a 2 Timoteo 3, ¿sí?, para profundizar un poquito más. Dice en 2 Timoteo 3.1, dice, conoce también esto, y estas son palabras para nosotros, hermanos, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y es peligroso. Y si quieren saber lo peligroso que son los días para algunas personas, hablen con alguien que tenga una alergia ambiental, ¿sí?, o reacciones, ¿sí? O por todos los químicos que hay en las alfombras, el suelo, la electricidad, y si ustedes caminan por la calle y ven la violencia y la delincuencia que estamos viviendo hoy en día, pues también se van a dar cuenta de que realmente estos tiempos que estamos viviendo son peligrosos para donde nosotros volteemos.